Estamos en contacto con Sergio Rodríguez, secretario general de la CGT de Neuquén, a quien saludamos. Buen día, Sergio, ¿cómo le va? Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos aquí desde Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día, Hugo, Marcela, buen día a la audiencia.
Buen día, ¿qué tal, Sergio? Feliz día.
Igualmente, feliz día para ustedes.
Bueno, un poco la consulta, ¿no? ¿Qué significa para la gente que está en el mundo del trabajo este día, precisamente, no?
Bueno, nosotros decimos que no es un día festivo el primero de mayo, sino que es un día de reflexión para los trabajadores, porque precisamente lo que se conmemora es el sacrificio de los trabajadores de Chicago que ofrendaron su vida y después de haber producido un hecho histórico internacional, como es establecer una jornada de trabajo de 8 horas, fueron de alguna manera condenados a muerte, 3 de ellos, y sin perjuicio del daño y del sufrimiento ocasionado a partir de todas las jornadas de reclamo, ¿no? Entonces reflexionamos y decimos que los avances sociales que se fueron produciendo en el mundo del trabajo, hoy disfrutamos de lo que son vacaciones, aguinaldo, cuando uno se enferma le reconocen los días, cuando uno trabaja de horas extras, después que excede la jornada le pagan horas extras, uno se jubila, en fin, todos estos avances sociales que hoy los jóvenes que se van incorporando al mundo del trabajo ya lo asumen como una condición natural, pero esto no fue una condición natural como la lluvia, o sea, no fue un fenómeno como el sol, sino que fueron avances sociales, laborales que se fueron logrando a partir de las luchas de la gente en la calle y del reclamo y de la organización y de la solidaridad, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros reflexionamos en un momento medio complejo. Hemos pasado por momentos peores, sí, esto también es cierto, pero bueno, tenemos que estar dispuestos a reclamar por lo
ahora, con respecto a las 8 horas, digamos, ¿esto ha quedado como un patrón indiscutible en la relación laboral, en la determinación de las horas de trabajo? Porque el empleado privado trabaja 8 horas, pero por ahí uno ve en los organismos públicos o en algún otro tipo de actividades, bueno, como el periodismo, por ejemplo, que tiene convenios muy particulares donde las horas obligatorias son 6, digamos. ¿Se está alejándose de las 8 horas?
No, para nada, en absoluto. Hay avances sectoriales muy puntuales, donde, bueno, por cuestiones particulares del tipo de explotación se establece una jornada distinta, pero para eso están las convenciones colectivas de trabajo, donde las 8 horas que establece la legislación laboral, la ley de contrato de trabajo, es la base sobre la cual después el andamiaje del modelo sindical argentino se va armando, y eso es a través de las convenciones colectivas de trabajo, donde se va estipulando la situación particular de cada una de las actividades y la mejor manera de desarrollarla. Y a partir de esas convenciones, los gremios en forma individual van estableciendo pautas distintas, ¿no?
Ahora, en la Argentina existe la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es decir, es el marco jurídico más importante que tiene la relación laboral en la Argentina, por encima de otras cuestiones jurídicas por ahí menores, como los contratos particulares o los contratos por sector. La relación patrón-trabajador pasa precisamente por esa ley de contrato de trabajo.
La base de la relación laboral es la ley de contrato de trabajo. Nosotros la festejamos a 11.729, que precisamente fue promovida por nuestra organización gremial, por Comercio, el 26 de septiembre de 1917, se establece esta ley, que fue la primera ley que de alguna manera da comienzo a lo que es el derecho laboral en Argentina, que hasta ese momento se regía por el derecho civil. La creación de la 11.729 fue la primera ley de contrato de trabajo que se establecía las condiciones laborales de los empleados de comercio, y después se transformó en la 27.44, ya con el gobierno de Isabel Perón, en la ley de contrato de trabajo para toda la actividad privada y no privada, o sea, pública de todo el país, de toda la República, ¿no? Uh-huh. Y esa es la base sobre la cual se montan después las convenciones colectivas de trabajo, después viene la ley de asociaciones sindicales, donde, bueno, son leyes que han ido normatizando todo lo que es el derecho laboral en la República, ¿no?
Uh-huh. Históricamente en la Argentina, la CGT unificada, el movimiento obrero único, digamos, ha sido una constante, sobre todo a partir desde 1940, cuando comenzó a gobernar el peronismo, hasta prácticamente estos días, digamos. ¿Es sine qua non ser peronista para estar en un movimiento obrero?
No, lo que pasa es que los compañeros, normalmente, los compañeros que integran las comisiones directivas de los sindicatos son compañeros que nacen al abrigo del peronismo en la mayoría de los casos, o que están muy vinculados al peronismo, porque el peronismo es un movimiento, ya no es un simple partido político. El peronismo es un movimiento que abarca todas las clases populares y se nutre de las clases populares. Y bueno, es muy natural que al frente de las organizaciones gremiales estén los militantes del peronismo. También nosotros tenemos pocos, pero también compañeros que son radicales, otros que son socialistas, uh-huh, otros que son trotskistas. Los gremios acá en Neuquén en particular tenemos una variedad interesante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo evalúa usted desde su posición de secretario general el acto que hoy se realiza en Buenos Aires con estas 62 organizaciones peronistas, donde va a ir un presidente no peronista, y donde el principal dirigente de esa organización, como es Jerónimo Venegas, se identifica con un gobierno que no es peronista? Es decir, ¿cómo se evalúa desde este lado de la CGT?
Sí, uno lo ve como una contradicción, ¿no? Lo ve como una contradicción. A Momo lo queremos mucho, es un hombre histórico del movimiento obrero, y bueno, él fue muy castigado por el gobierno anterior, realmente podría decir hasta que fue perseguido, porque francamente hasta le han intervenido lo que era toda su la obrera, y francamente la pasó muy mal, por simplemente no estar de acuerdo con algunas medidas del gobierno, lo calificaron de enemigo, y bueno, él buscó otro espacio. Y francamente, es una contradicción hoy, pero bueno, es una coyuntura, es una circunstancia. Yo creo que pasado el tiempo nuevamente vamos a poder estar todos juntos. Uh-huh. Hay que superar algunas diferencias. El caso particular de Huatre fue así, y bueno, reitero, es un compañero muy querido de todo el movimiento obrero, porque tiene una militancia sindical de muchos años. Y algunos lo acompañan y otros se quedan al margen. Yo no lo quiero criticar, porque para mí tiene mucho valor lo que él hace y está en todo su derecho de hacerlo. No, yo no lo haría, pero bueno, ¿qué va a hacer? Esa es su postura, ¿no?
Se suele decir, sobre todo desde quien sufre estos a veces avatares, ¿no?, de la pelea del gremialismo con algún gobierno, que con los gremios no peronistas, es decir, con los presidentes o gobiernos no peronistas, el movimiento obrero, los gremios, el sindicalismo en general suele ser implacable y a veces provoca hasta su desestabilización. ¿Esto es así?
No, es decir, nosotros tenemos un sector que defender, que es el sector de los trabajadores. Nosotros estamos con el gobierno que está con los trabajadores, el gobierno que se aleja de los trabajadores, bueno, y pasó en el último gobierno. Nosotros acompañamos con mucho entusiasmo a Néstor Kirchner y el primer año de Cristina, ya después medio como que nos echaron, y bueno, se separó de los trabajadores, ya el gobierno de Cristina ya prácticamente nos dejó a un lado, y bueno, nos alejamos nosotros también, pero no es que sea peronista o no peronista, el hecho es que gobierne teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores o no. En la medida en que el gobierno le da respuesta a los trabajadores, obviamente que vamos a acompañar. Ahora, cuando los trabajadores son atacados, nos van a tener en la vereda de enfrente, porque nosotros tenemos una lealtad hacia quienes nos pusieron al frente de nuestras organizaciones para trabajar.
En algunos países, sobre todo en los desarrollados, suele ser común que exista más de una CGT, dos o tres, y se dice que eso es sinónimo de democracia, ¿no? De democratización sindical. Acá en la Argentina suele ocurrir todo lo contrario, es decir, cuanto más se unifica el movimiento obrero, más se centraliza y más de alguna manera se ejerce presión sobre determinado gobierno, digamos. ¿Esto está bien o está mal para la democracia?
No, yo creo que nosotros tenemos un modelo sindical puntual que a los trabajadores le ha dado resultado por los avances sociales que hemos tenido, por cómo nos manejamos, y es absolutamente democrático en el sentido de que las autoridades están elegidas democráticamente por sus afiliados, y además existe la libertad de afiliación y de agremiación en la República, está garantizada. Cualquier grupo de trabajadores puede formar su propia organización sindical. De hecho, hay dos centrales que responden a los trabajadores del Estado, dos centrales, además de los distintos sindicatos que representan a los mismos trabajadores de los mismos sectores del Estado. Por ejemplo, también tenemos la variedad en muchísimas actividades privadas donde existe más de una organización gremial que los representa. O sea, que no es que estemos, que no exista la posibilidad. Lo que pasa es que el movimiento obrero argentino tiene una particularidad que fue creada en un momento histórico y a partir de allí se generó el sindicato por rama de actividad, no por oficio o profesión. Y es así como lo hemos ido manteniendo, y a través de la unidad hemos logrado avanzar en muchos aspectos sociales para los trabajadores argentinos. Y a nosotros nos viene, a los trabajadores nos viene bien este modelo, del que por lo menos hemos sacado resultados. Uh-huh. En otras partes del mundo, el movimiento obrero no tiene la presencia social que tiene en Argentina el movimiento uh-huh. obrero organizado.
¿Y hoy cómo se llevan con el gobierno, con un gobierno que no es peronista?
Bueno, podríamos decir que como por ahora buenos vecinos, nos respetamos en algunos aspectos y bueno, tenemos diferencias, se le corrió la medianera, el árbol está con las ramas sobre... Pero bueno, estamos conviviendo. Hasta ahora hemos dado muestras, el gobierno no ha respondido de igual manera en que los trabajadores sí han dado respuestas y han puesto posiciones muy claras. El caso que hoy nos está preocupando muchísimo, que es el corte en Rincón de los Sauces, se provoca precisamente por el incumplimiento de YPF, que es una empresa que es del Estado, que es la que tendría que estar dando el ejemplo cuando los sindicatos más importantes de la actividad han acompañado al presidente a Estados Unidos a tratar de traer inversiones para que haya más empleo y más producción en la Argentina, y es precisamente la empresa argentina gobernada, llevada adelante por el gobierno nacional, que está incumpliendo sus compromisos y está colocando a los trabajadores en una posición conflictiva cuando debería ser todo lo contrario, en virtud de lo que están demostrando los trabajadores en esta coyuntura en particular, ¿no?
Sobre todo acá se ha visto en las provincias, ¿no? Un fuerte conflicto de los gremios estatales con los gremios provinciales, tanto de Neuquén como de Río Negro. Y no tanto se lo ha visto en esa posición al gremialismo privado. Digamos, cuando este tipo de conflicto o la situación de conflictividad actual, ¿tiene elementos gremiales o tiene más elementos gremiales y políticos o más políticos que gremiales?
Yo creo que la altísima conflictividad que han mantenido los gremios estatales electoralmente ha beneficiado al Movimiento Popular Neuquino durante todos estos años. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, que la elección de Sovich con el obispo de Neuquén, que ese fue el principal conflicto que tuvieron los docentes, uh-huh. Cortando el puente Neuquén-Cipolletti, y a la semana en la elección provincial el MPN sacó el porcentaje histórico más importante en todas las elecciones. Yo creo que esto es una cuestión que se está potenciando a través de la propia administración pública, lo está potenciando porque al gobierno le conviene tener esta conflictividad permanente con los gremios estatales, porque a partir de este conflicto permanente la sociedad en general no advierte las fallas que tiene la gestión de gobierno con problemas estructurales muy serios, muy importantes, en la salud, en la educación, falta de aulas, faltas de escuelas, en fin, hay un montón de falta de caminos, un montón de dificultades que tiene este gobierno que las disimula con el conflicto permanente. La gente ve que hay tanto quilombo, tanto problema, que no lo dejan gobernar, pobre, ¿vio? Y no es así, en realidad hay una falta de gestión muy, muy importante y se disimula con la conflictividad permanente, ¿no?
Muy bien, Sergio Rodríguez, muchas gracias por esta nota y, bueno, feliz día del trabajo a usted y a toda la gente que representa, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y feliz día para todos. Bueno,
muchas gracias. Sergio Rodríguez, secretario general de la CGT Neuquén.